que ver con el mundo cooperativo pese a la pandemia.
Exactamente, vos, Débora, tocaste un tema importante. Nosotros, cuando comenzó esto por allá el 20 de marzo, nos sorprendimos, como todos los argentinos y como todo el mundo, y bueno, yo en especial me preocupé mucho con el personal del instituto y todo, porque pensé que el movimiento cooperativo y mutual se iba a paralizar y todo. Todo lo contrario, el movimiento cooperativo y mutual sacó a reducir lo más importante que tiene, que es la base de la solidaridad. Vos fijate que las primeras cuestiones de salud que se implementaron para ser compradas por el Estado provincial, y hasta algunos salieron de la provincia, fueron el tema de los kits de salud, los barbijos y todas esas cosas que lo produjeron las cooperativas textiles de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Basado no solamente en un negocio, o sea, no pensando en la maximización de la ganancia, sino pensando primero en la solidaridad, y así fue que se realizaron todas estas compras por parte de organismos públicos, algunas empresas privadas, y fueron las cooperativas las que se pusieron al frente en esa cuestión. En el tema de salud, también ahí en la ciudad de Gualeguaychú, el sanatorio, mejor dicho, cooperativa de trabajo, ya no suegro porque no es un sanatorio, es una cooperativa de trabajo, uh-huh. También tomó carta en el asunto con el tema de las camas de terapia, poniendo a disposición de la población de Gualeguaychú las camas que son las críticas, que son las de terapia intensiva. En segundo lugar, muchas cooperativas empezaron a ver la posibilidad de armar protocolos y poder trabajar. Nos pasó también con los ladrilleros, y que tuvimos la suerte de que el ministro de la Producción, Desarrollo Económico y Turismo, Juan José Bailo, nos aprobara rápidamente el protocolo del ladrillero, y a partir de abril y mayo ya pudimos empezar a comercializar a través de las cooperativas de ladrillero, que tenemos 5 en la provincia: Santa Elena, Federal, Paraná, Victoria, y pudieron empezar a comercializar. Y tuvimos una sorpresa: en plena pandemia los ladrilleros vendieron mucho más que en el tema de cuando no estaba la pandemia, en la uh-huh. situación normal. Hicimos un relevamiento con la UORRA, con la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, y vimos esta situación, y la explicación que ellos nos daban era que no podían ingresar a la provincia de otras provincias ladrillos hechos en fábricas como en Córdoba, Santa Fe, etcétera, y ellos tuvieron la oportunidad de comercializar sus productos. Así que también fue una muy buena noticia. Tampoco nos paralizamos en todas las otras actividades que estamos haciendo con los ladrilleros, que es el apoyo educativo, que lo estamos haciendo con la Facultad de Trabajo Social de la Ciudad de Paraná, a quienes agradezco a todas las docentes, las chicas que van todos los miércoles acá en Paraná a hacer el apoyo educativo. Muchos están terminando la primaria en forma virtual. Y también ver que en Gualeguaychú ese complejo cooperativo siga funcionando muy bien, y que no solamente hayamos incursionado en el tema de cooperativas de construcción, sino que hace pocos días, ustedes habrán visto en un periódico de ahí, que se entregó la matrícula a través del director de cooperativa municipal, Mauricio Weber. Ajá. De una cooperativa gastronómica.
Sí.
También estamos hablando de la textil, también estamos hablando de la conformación de la cooperativa de mujeres trans, y bueno, el espectro cooperativo en la ciudad de Gualeguaychú está siendo explorado en todas las actividades. Así que hoy estamos muy contentos, y el broche de oro fue el día miércoles pasado, cuando con el señor gobernador pudimos visitar la cooperativa federada Mansilla, donde se inauguró por primera vez en Entre Ríos y único el frigorífico ovino para aquellos todos los productores ovinos que no tenían dónde faenar con las normas de salubridad que exige el SENASA. El señor gobernador pudo ver el trabajo asociativo, pudo ver que esa cooperativa ya generó 15 puestos de trabajo en una localidad como Mansilla, el departamento Tala, más los 28 socios que tiene la cooperativa. Un trabajo que te lo estoy contando en 2 minutos y que nos duró casi 6 años, donde los productores primero entendieron que la forma asociativa es primero descubrir las potencialidades ocultas que tenemos en cada localidad, uh-huh. que siempre los argentinos compramos el cuento de lo de afuera, y a veces tenemos las capacidades en nuestras propias localidades. También hay que entender en este tema del asociativismo que en cada localidad hay una idiosincrasia distinta. Los pobladores jubileo no piensan igual que los pobladores de Gualeguaychú, ni los de Gualeguaychú igual que los de Urdinarrain, igual que los de Concordia. Entonces, cuando vamos a trabajar el tema asociativo, primero tenemos que descubrir las capacidades ocultas que hay en cada uno de nosotros, de las personas, y potenciarla en un tema asociativo. Esto ocurrió en Mansilla, es un ejemplo que hoy está siendo mirado por el Gobierno Nacional. Tuvimos contacto con el Ministerio de la Producción Nacional. Bueno, y la mala noticia, que veníamos avanzando muy bien con el nuevo presidente de Linares, que bueno, Mario falleció hace unos 15 días y estamos esperando las nuevas disposiciones del nuevo presidente de Linares. Pero bueno, lo importante es que el movimiento no se paralizó. Siempre digo yo que el movimiento cooperativo mutual en todas las crisis no hace como los músicos del Titanic, que el Titanic se estaba hundiendo y seguían tocando música. El movimiento cooperativo en cada crisis, en cada necesidad, le ha puesto el pecho a las balas en la República Argentina durante 160 años.
Además, sin en esto, dudas. Ricardo, lo de Mansilla es un caso extraordinario de poder mantenerse en el tiempo en todas las coyunturas y poder llegar a concretar esto, porque Mansilla tiene una herramienta ahí muy importante, que es la Ruta Provincial 19.
Exactamente.
Que con esa ruta, digamos, que se mantuvo en el tiempo, recuerdo que hablábamos con las anteriores gestiones de Urdinarrain, se generó por lo que era el PROSAP, me recuerdo el nombre y todo, digamos, el programa de servicios agropecuarios, con una inversión realmente importantísima, se hizo un alteo muy grande, se inauguró, eso tiene el puente con más grande, más largo de la provincia de Entre Ríos sobre el río Gualeguay.
Sí, exactamente.
Y entonces, bueno, todo esto justamente es interpretar todas estas capacidades estructurales importantísimas para darle vida finalmente a este frigorífico ovino, bueno, tan importante allí en Mansilla. Y esto fue el miércoles, Ricardo, que se inauguró.
Sí, el miércoles pasado el señor gobernador oficialmente visitó la planta. Uh-huh. Y le comentaron que ya habían hecho unas faenas de prueba. Uh-huh. Con la gente de fiscalización, porque ellos tienen un proceso ahí de que recuperan, le agregan, valor agregado a la pieza.
Claro,
Entonces ellos le mostraron al gobernador que hacían embutidos, que tenían toda una procesadora que ya la habían inaugurado, para envasar al vacío los embutidos, la lengüita, el hígado, los sesos, los huesos, bueno, y después los cortes. También estamos trabajando y lo estamos trabajando con el ministro de la Producción. Ellos han pedido que los ayudemos del gobierno provincial a difundir y concientizar a las amas de casa, a los carniceros, todo, para poder consumir carne ovina o carne caprina, que son los dos procesos que ellos han iniciado. Uh-huh. En un futuro están viendo. Y el resultado ha sido muy positivo. Ayer hablé con Ricardo García, que es el secretario.
Exacto.
De la cooperativa, y me comentó que tienen un problema muy lindo. Están superados los pedidos que tienen en varias localidades de la zona.
Uh-huh. Qué bueno, qué fantástico. Bueno, qué importante esto del aprovechamiento, porque automáticamente uno lo enlaza con la cuestión ambiental de los subproductos y de ese valor agregado que también va a traer una ganancia para dentro de la cooperativa. Pero yo retomo esto con lo que iniciabas, Ricardo, esto de qué es el alma del cooperativismo, que es la solidaridad, que es estar para y con el otro, y lo que es la importancia de la economía social, fortaleciendo las cooperativas para el desarrollo local, ¿no?, en cada una de las regiones.
Exactamente. Vos tocaste otro punto muy importante. Anoche tuvimos un Zoom con un especialista, que es el licenciado Eduardo Fontella, que nos aclaró y nos explicó muy bien, porque aparte es docente, el tema del desarrollo local. El desarrollo local tiene que estar basado en esto que hablábamos hoy: descubrir en la sociedad donde estamos actuando las capacidades ocultas que tenemos. A ver, vos no le vas a explicar en Gualeguaychú a un pescador cómo se despina, cómo hace el chupín, todo, pero sí podés acompañar en el profesionalismo de cómo presentar un plato para el valor agregado, pero no podemos traer cosas enlatadas. Primero tenemos que hablar con los actores. Exacto. Y ese asociativismo, que es potenciar recursos humanos, conocimiento, recursos técnicos, es lo que nos va a dar la posibilidad que en estas crisis, que no es la única que hemos pasado los argentinos, salgamos adelante con este movimiento, como bien lo decías muy bien vos. Sí. Pero aparte, no lo está diciendo ni Débora, ni yo, ni nada, lo está diciendo el Papa. El Papa viene insistiendo hace mucho tiempo, en el 2018 hizo un discurso que habría que buscarlo en internet, a los cooperativistas italianos, y explicó que la economía que viene es la del rostro humano. Esta, la otra ya demostró que no tiene sentido, es una economía para pocos, donde quedamos excluidos un montón de personas, en todo. Quedó demostrado la salud, quedó demostrado la educación, quedó demostrado la seguridad.
Sí, que justamente no tiene rostro esa economía, Ricardo.
Claro, porque aparte, exactamente, no tiene rostro, muy bien. Y esa economía, aparte de no tener rostro, lo único que le interesa es la maximización de las ganancias. Entonces, todo esto que vos muy bien dijiste del tema de la solidaridad, la ayuda mutua, lo tiene ínsito el movimiento cooperativo mutual a través de la historia que ya cumplimos en la Argentina, y por eso hoy podemos decir con orgullo que tenemos la Mutual de los Italianos acá en Paraná, que cumplió 160 años de vida, la Lucembilla en Basavilbaso, que superó los 110.
Claro, cuna del cooperativismo Entre Ríos.
Exacto, cuna del cooperativismo, exactamente. Y ahí Basavilbaso, gracias a la Lucembilla, fue declarado por ley el cuna del cooperativismo agropecuario. Por eso se festeja el 12 de agosto el Día del Productor Agropecuario, gracias a esa cooperativa entrerriana.
Además, bueno, Ricardo, ¿cuánta necesidad acá hay de, en general, digo, como desafío, del hecho de la necesaria, en la construcción de la necesaria autoestima, el autoconocimiento, por ejemplo, de lo que es nuestro territorio? Muchas veces no conocemos lo que tenemos, es decir, no tenemos inteligencia territorial. No sabemos que hay, por ejemplo, estamos nosotros acá en Gualeguaychú, a 40 kilómetros de un puerto ultramarino, que es el de Fray Bentos, que está concedido a capitales coreanos, tengo entendido, más los otros emprendimientos. Ni hablar, por supuesto, lo que tiene que ver, digamos, con el puerto ultramarino nuestro, digamos, de aquí de Ibicuí, el de Concepción del Uruguay. Está desaprovechado el río, está... Pero, ¿qué pasa? No conocemos... Ese sería un lineamiento importante, porque esa sería la primer semilla para esa autoestima, el autoconocimiento y apreciación de mis capacidades. Si no, la busco afuera.
Exactamente.
Y desprecio lo que tengo.
Vos lo estás diciendo con mucha claridad, Juan. Es muy importante esto, que lo internalicemos toda esta idea de primero descubrir las capacidades, como decía este especialista, las capacidades ocultas, que a veces no las sabemos, las tenemos ahí a 50 metros y las salimos a buscar a 600 kilómetros.
Pero una responsabilidad del sistema educativo, Ricardo, esa de...
De la sociedad toda, creo.
Sí, pero del sistema educativo especial.
El sistema educativo es fundamental porque es la única herramienta transformadora de todo esto.
El máximo responsable de eso, porque tutela los contenidos, es el Estado. Y estamos hablando de un proceso de más de 30 años atrás, 40, 50. Me encantaría hablar con los últimos ministros de educación de los últimos 50 años, a ver qué es lo que hicieron. Claro. Porque el efecto es ese. Es más, incluso, Ricardo, comparto esto. Yo noto profesionales que se forman en centros de los tradicionales y les cuesta reconciliarse y reencontrarse con su territorio, hasta lo desprecian. Y los que por las vueltas de la vida hemos estado acá desde que nacimos, como en mi caso, tenemos que desandar un camino determinado y ver estas sorpresas. Le formatean la cabeza a los muchachos, a las muchachas, a los estudiantes cuando son profesionales, y hasta les noto como un cierto desprecio hacia lo nuestro y hacia el lugar que los parió, vamos a decirlo. Y entonces,
exactamente.
Y ese es un problema grave, grave, estructural, de las casas de estudio de todos los niveles.
Yo le agrego algo, Juan, a lo que estás diciendo vos, y me hago responsable, yo no te hago cargo vos de eso.
Por favor.
Fíjate vos, todos los profesionales, contadores, abogados, médicos que nos recibimos en universidades públicas, ¿vos has escuchado profesionales que quieran devolverle a la sociedad una hora, dos horas, tres horas, lo que sea? Hay algunos, tampoco montonemos, hay algunos, yo conozco algunos. Pero nosotros estudiamos en universidades públicas gracias a que los argentinos pagaron impuestos.
Claro, no, Ricardo, a mí me parece que vos ahí te equivocás y que si no hubiese sido por el mérito de cada uno de ellos y la capacidad intelectual que sus genes le han producido, no hubieran podido terminar la carrera. Me parece que le pifiaste, Ricardo.
Hay diferentes Muchas méritos.
Esa es la meritocracia.
Pero hay
la
famosa meritocracia. Pero hay diferentes
méritos. Te agradezco que me aclares eso.
Claro, sí. y que sabes
Pero
que...
ahora, yo les pido a los dos, ahora... hay un sacrificio, si no hay mérito hay sacrificio, del más humilde, digo lo que decía Bernardo Houssay. A ver, el que se ha roto el lomo, digamos, es el poblador de la Argentina, la pobladora y el poblador, para solventar todo lo público, como esta radio que está al aire ahora. Y entonces, falta activar la reciprocidad para yo devolverle a la comunidad que me formó
Exactamente.
La capacidad que yo tengo. Entonces, eso es lo que falta. No lo digo yo, lo dice Bernardo Houssay, que fundó el CONICET, como nosotros sabemos, premio Nobel. Y entonces, a ver, yo entiendo desde dónde se habla, pero está el sacrificio y vida anónima de todos los pobladores que mantienen todo lo público. Y lo público tiene el deber de atender a la gente.
Bueno, pero eso, y si me permitís un cachito, Ricardo, un minuto, sí. Digo,
no, por favor.
Después es una cuestión educativa, me voy a retractar, que tiene como base en la sociedad una cuestión cultural que después nos lleva a votar, o sea, todos esto lo concebimos. Sabemos que tiene que ver con un contexto, sabemos que, por ejemplo, en casos muy muy cercanos con temas de problemas oncológicos, 12 años de tratamientos oncológicos que son carísimos, todo sustentado por el Estado, y después votamos a gente como Macri. Después respaldamos un gobierno como Macri, que lo único que viene es a desestabilizar toda esa conciencia de clase que debemos interiorizar para devolverle, porque si no, nos terminan imponiendo la meritocracia por encima de las cuestiones que nosotros debemos internalizar, entendiendo que si no hay un contexto que propicie que yo tenga determinadas herramientas, no va a suceder. Días pasados veía un video
esto
de
más profundo
un gurisito,
que un periodo de gobierno.
Un gurisito, no, pero es cíclico. En Argentina es cíclico. Hay un gurisito que hace rap que se llama Gus, no sé cómo se denomina. Y él decía que había un montón de gurises como él que hacían muy bien rap y demás, pero que él no podía decir, si yo lo hago, vos lo podés lograr en su rapeo, ¿no? En su expresión. Porque él decía, yo no tengo la responsabilidad de tener que cuidar a mis hermanos, yo tengo la posibilidad de que mi mamá me banque para que yo pueda salir a estudiar. Y no todos los gurises y los chicos y chicas, decía él, de mi edad pueden decir eso. Pero lo entiende desde un contexto que lo acompaña a que él pueda llevar adelante estas cuestiones. Y me parece que nosotros tenemos enraizado que si no fuese por el mérito propio, si no fuese por nuestras habilidades, no podríamos hacer un montón de cuestiones.
Exactamente, es así.
Sí, pero bueno. es todo un detalle, digamos, ese, pero digo, estamos hablando de procesos largos de 50 años,
sí.
Que hacen que vos...
Y más.
Bueno, incluso. pero digo, la democracia, este es un deber, es un debe de la democracia. Es decir, la democracia sabe, o sea, qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, resulta ser, mirá, te cuento una anécdota, me permito el tuteo.
Sí, que, por favor.
Si uno piensa, a ver, por los años que lleva acá en Radio Nacional, que entré en el 91, si uno tiene ya la ruta 51, ¿por qué no hacer una facultad de ciencias agrarias en el corazón productivo del departamento de Gualeguaychú? Eso que es un sentido común, nada más, no está presente. No está presente. Es decir, lo que falta es la apreciación de mi territorio con todas sus capacidades, su lugar geopolítico, todo, absolutamente. Eso no está. Les digo, lo comparto, porque eso lo veo en mis gurises, en mis muchachos. Yo tengo cuatro hijos, en todas las etapas y en todos los niveles, y eso no está en el sistema educativo. Es decir, yo no sé, difícilmente sé el nombre del arroyo de acá a la vuelta. No me lo enseñan. A eso vamos. Es decir, no hay inteligencia territorial para que yo pueda apreciar. Lo busco afuera.
Exactamente. Nosotros cuando inauguramos hace unos años la cooperativa Pescadores de Pueblo Grubo, yo que soy medio inquieto, empecé a preguntar cómo era. Fue el primer puerto natural de la provincia. Llegó a tener aduana y ahora es un pueblo fantasma de 1.500 personas. Y las chicas que trabajaban en la cooperativa no sabían lo que era Pueblo Grubo.
Exacto.
Claro.
Eso.
Hablamos con una persona de cultura que sabe un montón y qué sé yo, y le dijimos, bueno, vamos a hacer una capacitación, porque los clientes que van al comedor preguntan, che, y acá, y qué esto, lo otro, por lo menos que tengamos lo básico. Nadie dice que seamos especialistas en historia, pero si no conocemos la realidad de Entre Ríos primero, ahora, vos le preguntás a mucha gente clase media y saben mucho más de Europa que de nosotros.
Que de acá, claro. Y por eso yo hacía hincapié en que es cíclico, porque lamentablemente nos viene pasando hace muchísimo tiempo, me arriesgo a decir que mucho más de 50 años. Ricardo, te traigo de nuevo para acá y quiero que me nos cuentes un poquito, porque es muy nueva esta noticia que también contaste, como lo hacías de acá de la cooperativa en Mansilla, la cooperativa gastronómica en Gualeguaychú.
Sí. Esa cooperativa que empezaron relacionándose con la dirección de cooperativas municipal de ahí de la ciudad y también con una cooperativa educativa que tenemos ahí que trabaja muy bien, que se llama Caminos Cooperativo, uh-huh. En el cual también en esta pandemia me ha apoyado mucho con las fundaciones y todo, porque hemos hecho para cubrir todos los pedidos que teníamos a la provincia, más algunos que nos habían hecho 20 cursos atrasados desde el 2019. Que bueno, la gente entiende todo, pero no todos tienen la posibilidad de un Zoom, de un sistema virtual, de hacer alguna conferencia. Bueno, firmé convenio con la Fundación Fe Cooperativa, con la Fundación Arraigar, que es de la Fundación de la Federación Agraria, con Caminos Cooperativos en Gualeguaychú, y le hemos dado algún apoyo de acá, y se ha podido conformar, y por eso me decía hace pocos días que tuvimos conversación telefónica con Mauricio, de que se ha abierto el espectro de formación de cooperativa en distintos rubros, objetos sociales. Uh-huh. La mayoría de Gualeguaychú son de trabajo, a diferencia de la eléctrica de Gualeguaychú, que es una cooperativa de servicio. Uh-huh. Casi todas las cooperativas de trabajo también prestan un servicio, pero la diferencia es que a las cooperativas de trabajo los socios aportamos nuestra fuerza laboral. Si vos, yo y Juan integramos una cooperativa de trabajo gastronómica, los que vamos a cocinar, los que vamos a vender, los que vamos a hacer, no podemos tener empleados.
Ajá, claro, somos socios.
Claro, sí, nos supera el trabajo, se incorpora un nuevo socio, o hacemos una integración cooperativa con otra cooperativa parecida, o hasta podemos firmar con una SRL un acuerdo de negocio, si las de estatuto lo permiten. Uh-huh. Las de servicio, como la eléctrica de Gualeguaychú, tiene empleados en relación de dependencia por la ley laboral. Ajá. Los socios de la eléctrica de Gualeguaychú no son los que van a poner los transformadores, los palos, el cable, el medidor, etcétera. Van empleados que conocen del rubro eléctrico en relación de dependencia por la ley laboral. Esas son las diferencias. Pero las de trabajo en sujeto social, cuando vos decís gastronómica, estás prestando un servicio gastronómico. Las chicas de trato digno, por ejemplo, que son cuidadoras de adultos mayores.
De adultos mayores, sí, que también es de acá y bastante nueva, con un gran trabajo de formación previa.
Sí.
Qué riqueza de iniciativa ahí.
Y remetedores y discutidoras, son divinos.
Pero está muy bien.
Tenía unos pocos pelos y me lo hicieron caer, pero son laburadoras, que eso es lo importante, lo demás.
No, pero aparte digo, ¿no? Está bueno esto, como se está... Bueno, Gualeguaychú también tiene una cultura muy, muy rica. Te voy a contar una infidencia. En un ratito, cuando suene el tip de las noticias, uh-huh. Vamos a las noticias, pero no nos cortes, Ricardo, así cuando volvemos, por favor, seguimos conversando. Yo estoy estudiando una carrera universitaria en donde estudiamos también gran parte de lo que es desarrollo local y demás. Y entre esas cuestiones, todo el mundo siempre destaca Gualeguaychú, ¿no? Dice, pero esto para ustedes va a ser fácil, porque ustedes tienen una cultura del cooperativismo, ustedes están desarrollando, sobre todo en estos últimos años, lo decía el profesor Ramos hace algunos meses atrás, han desarrollado muchísimas cooperativas, así que a ustedes le va a ser sencillo toda esta materia, nos destacaba.
No, a ver, yo trato de no mencionar mucho Gualeguaychú porque si no me cuestionan.
Claro, porque es de aquí.
Porque arranca los celos. Arranca los celos entre nosotros, digamos.
Pero hablando en términos objetivos y concretos, sí. Gualeguaychú es un adelantado en muchos temas. Sí. En el tema ambiental, la lucha por la pastera la defendió el pueblo de Gualeguaychú, llegó a instalarlo a nivel internacional, nacional, el tema de la cuestión trans, el tema de la cuestión del cooperativismo.
Aguardanos un cachito, Ricardo, sí, ya volvemos. Favor.